Ha sido de público conocimiento todo el problema que causó la empresa Vicentín el año pasado, obviamente con cesación de pagos y la gente que ha perjudicado, obviamente, esta empresa. Diego Frisco, estás invitado
acá
a esta
estoy,
nota, por
estoy,
supuesto,
sí.
Porque en este momento estamos enganchados con Gustavo Feldman, abogado, autor del libro Nunca Fuimos Vicentín. Gustavo, ¿cómo te va? Chiqui Abeca, si te saluda. ¿Cómo andas, querido?
Hola, Chiqui, querido, ¿cómo estás?
Bien, ¿y vos?
Bien, tengo un poco bajo el retorno.
A
si
ver
usted
si...
lo puede levantar, me viene bárbaro.
A ver si... Mirá vos, qué buena palabra esa, ¿no? Sobre
sí.
todo para este tema, ¿no? Bastante bajo, tengo bajo el retorno. Bueno, te damos 1.500 millones de pesos, si querés, bajo el retorno.
¿Eh? creo que la última vez que nos vimos fue en el Teatro Nogaró en Punta del Este, ¿no?
Sí, nos hemos cruzado.
Te invitaste a... Tenías un espectáculo
sí,
con unos actores uruguayos.
Y con Miguel del Cel.
Ya ni me acuerdo del año, pero
sí.
Creo que fue la última vez que nos vimos personalmente.
Sí, por ahí nos hemos cruzado así de lejos y no hemos levantado la mano, pero a los otros Feldman sí los veo, que tienen la oficina ahí por calle Córdoba, en la calle, en la calle Córdoba. Che, Gustavo, contame qué te llevó a escribir este libro y contame en qué consiste.
Bueno, el libro es una inquietud que yo traigo a cuesta desde el año pasado, que empezó toda esta debacle y este desfalco multimillonario de Vicentín. Hablamos con Silvina Ross y acordamos editar esta obra. El libro va a tener unas 450 páginas.
Uh-huh.
Son una serie de análisis, de opiniones, de informaciones, con un apéndice documental muy, muy, muy frondoso. Espero tenerlo para la primer quincena de marzo. Estamos ahí medio contrarreloj.
Sí.
Y fundamentalmente es un paso a paso de todo lo que se fue informando y lo que se fue acreditando el año pasado.
Uh-huh.
Fundamentalmente para desvirtuar que esto no fue una concatenación de eventos desafortunados, sino que fue una mega estafa.
Uh-huh.
Con una fuga de capitales importantes, con división de roles y funciones y con un daño a la entretela productiva de la provincia como nunca había pasado en la historia.
Claro, por eso el título, que es Nunca Fuimos Vicentín, por ahí yendo un poco en contra a lo que se decía de Todos Somos Vicentín. ¿Te acuerdas que era la campaña que
mirá,
se había hecho?
No es casual nada en lo que contiene el libro. Empezando por el título, siguiendo por la portada que no es difícil de describir por radio, y además tampoco es casual la editorial de la Fundación Ross. Es una editorial con mucho compromiso político y social desde a lo largo de toda su historia, y yo creo que el libro sigue siendo la principal vía de testimonial.
Uh-huh.
Más allá de las redes, más allá de los portales de las webs, hasta de las publicaciones en los diarios. Me parece que un libro tiene una entidad muy especial, muy muy específica, y este libro además viene nutrido de algunas cosas que para mí son muy importantes. Por ejemplo, el prologuista, que es nada menos que Aníbal Fernández.
Claro.
Con un tipo que yo he charlado y otro tema desde hace muchos años, y que me parece que entendió la idea y entendió lo que fue el fenómeno Vicentín, cosa que muchos comunicadores de la ciudad de Buenos Aires no lo han entendido.
Claro. Diego.
Sí, ¿qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo
ahora,
estás?
Para obviamente que estamos esperando ese libro, porque 400 páginas, me imagino que debe estar detallado, pero para la gente que está escuchando ahora Nacional, que está haciendo sus tareas, ¿cómo podríamos explicar la mecánica de lo que fue esta estafa en Vicentín?
Bueno, esto empieza hace algunos años atrás, 4 o 5 años atrás. Empieza con la diversificación empresaria del grupo y con la internacionalización del grupo. Y por supuesto está enancado en la relación húmeda, en la relación promiscua que tuvo el grupo Vicentín con el régimen macrista. Eso no hay ninguna duda. Digamos, nosotros hemos probado judicialmente algunos extremos en lo que a eso refiere, estamos a la espera de otras probanzas en otras causas que tramitan fuera de la provincia, el famoso tema de los, la causa de los celulares del secretario privado de Macri, del propio Macri. Yo creo que de ahí van a surgir elementos que van a terminar de descifrar la trama Vicentín. Y a partir de eso hubo una suerte de conductas como vasos comunicantes. Se utilizó la relación con los acreedores primarios, los productores y acopiadores, para engañar a los bancos. Y se utilizó la confianza ancestral que tenía el grupo Vicentín durante 90 años para engañar a los pequeños y medianos productores. Pero engañar a los pequeños y medianos productores y al Banco Nación no fue difícil. Primero por esta situación de confianza, segundo porque el Banco Nación dependía de los designios y deseos de Macri, que no le importó nada en darle los créditos a Vicentín. Pero la prueba acabada de que esto fue una estafa, una mega estafa, es que engañaron a los bancos internacionales. Les birlaron 400 millones de dólares a entidades que tienen décadas de actuación en el comercio internacional, con una especificidad en su preparación, con una especificidad y una eficacia en su desenvolvimiento, que es evidente que acá se trazó un plan y que se llevó adelante para quedarse con el grano de los productores y con el dinero de las entidades crediticias.
Claro, la verdad que, mirá que yo estaba pensando, porque a veces engañar acá a algún productor con el prestigio que tenía Vicentín puede ser. Ahora, engañar a estos bancos, realmente hay que ser muy lúcido para hacerlo también, ¿no? Y hay que armar un todo de ingeniería.
No hay duda, es un plan. Un plan diseñado y pergeñado por una mente que conoce muy bien de estos temas.
Gustavo, ¿cómo te va? Claudio Verón te saluda.
Hola, Claudio, ¿cómo estás?
Bien. Gustavo, ¿cómo quedaron? Porque bueno, uno dice Macri, es como que englobás. Bueno, Macri no creo que vaya o no, no sé si irá preso o no por esto. Pero el funcionario principal era Javier González Fraga, presidente del banco. ¿Cómo queda la causa hacia él?
Sin duda. Sí, yo no sé si, es decir, no solo González Fraga, hubo otros directores del Banco Nación que firmaron las resoluciones otorgando los créditos cuando Vicentín hacía muchos meses que ya no calificaba para esos créditos. Y adrede se obvió y se obviaron y se desconocieron y se cajonearon los dictámenes del personal de línea del Banco Nación. Ya van a ver cuando la investigación penal de Policita concluya, o sea, la parte de lo que la antigua instrucción, ya van a ver lo que va a salir de ahí, y la prueba que está colectando Policita. Va a haber más de uno que se va a quedar de espalda.
Qué bárbaro, ¿eh? Qué notable cómo esto, claro, ya sin la connivencia del poder, no, esto hubiera sido imposible hacerlo. Y esto, ¿cómo ves que terminará esto? Vos como abogado penalista que sos también, ¿cómo termina esto?
El concurso preventivo sigue siendo una farsa. Uh-huh. Nosotros estamos peleando, ya estamos en la corte, tanto con el tema de la recusación del juez Lorenzini, que vino en un agente judicial de Vicentín, uh-huh, como también con la competencia territorial del concurso. Uh-huh. Esas dos cosas ya están en la Corte Suprema de Justicia de la provincia para que la Corte resuelva cómo sigue. Pero a mí me parece que la única vía judicial idónea es la investigación penal que tramita acá en Rosario, que la está llevando muy bien el fiscal Miguel Moreno, un excelente investigador, y que puede dirimir la cuestión de si va a haber impunidad o no va a haber impunidad.
Claro.
Y la impunidad o no impunidad no pasa por la cárcel de un grupo de malandras. Pasa por el resarcimiento a los centenares y centenares de productores, acopiadores, correacopias.
Claro, porque si no trabajan de preso un tiempo, VIP, por supuesto, después salen y se quedan con la fortuna que
robaron. Sí, a ver, yo la cuestión del castigo, por supuesto, nunca planteé la prisionización preventiva, yo no estoy de acuerdo la prisionización preventiva, el estado de inocencia es un mandato constitucional, de los pocos que quedan incólumes en este país o que deben quedar incólumes sin ninguna duda. Uh-huh. En un delito económico, la impunidad o la falta de impunidad pasa por el resarcimiento y la reparación de las víctimas. Claro. sobre todo cuando hay un compromiso a la entretela social y a la entretela productiva, como produjo este monumental desfalco de Vicentín.
Bien. Gustavo, gracias por atendernos. Un abrazo grande. Y bueno, ya lo buscaremos al libro para leer un ratito.
Te mando un abrazo.
Gracias. Bueno, Gustavo Feldman, abogado, autor del libro Nunca Fuimos Vicentín.